En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a la directora de Desarrollo de Negocio para Europa de Alipay Plus, Alba Ruiz. Bienvenida, Alba.
Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar hoy aquí con vosotros.
Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, ¿nos podrías explicar qué es Alipay Plus y cuál es vuestra propuesta de valor en el ecosistema de pagos digitales cada vez más concurrido, digamos?
Claro que sí. Mira, Juan Manuel, Alipay Plus es una solución que facilita los pagos transfronterizos. Es decir, Alipay Plus facilita los pagos a más de 1.600 millones de usuarios que usan e-wallets cuando viajan fuera de su país, ¿vale? Mira, imagínate un turista chino o coreano o japonés, ¿vale?, que viene a España. Ellos están acostumbrados a pagar con sus monederos electrónicos en Asia, ¿no? No están acostumbrados a pagar con tarjetas de crédito. Por lo tanto, si un comercio en España acepta Alipay Plus, podrá facilitarle los pagos, podrá darle más opciones, ¿no? Y bueno, por lo tanto, no perder una venta. Y bueno, en cuanto a la propuesta de valor, como decía, es una oportunidad para que estos comercios conecten con los turistas asiáticos, pero también vamos mucho más allá de los pagos. Es una somos muy fuertes en marketing, ¿vale? Lanzamos campañas de marketing para ayudar a generar tráfico a estos comercios, ¿no? Y al fin de cuentas, pues incentivar las compras e incrementar la conversión.
Alipay Plus es una empresa con sede en Singapur y, según la información que tengo, agrupa 35 monederos electrónicos basados en tecnología en QR, su mayoría asiáticos. Es verdad que en Asia, en la mayoría, por no decir todos los mercados asiáticos, está, como bien decías, muy, muy asentado, ¿no?, este método. ¿Por qué el QR y por qué ese turista asiático que puede venir a España y puede comprar utilizando esto, por qué le encaja tanto el uso de Alipay frente a, por ejemplo, la típica tarjeta que todos tenemos en mente, que puede ser Visa, por ejemplo?
Bueno, como comentabas, efectivamente estamos basados en Singapur. Alipay Plus pertenece a Ant International, que es la división internacional de Ant Group. Y bueno, basados en Singapur, pero con oficinas en todo el mundo, ¿vale? Y con equipos locales en todo el mundo. Operamos en más de 66 mercados actualmente. Y sí, efectivamente, el pago se realiza a través de un código QR. La ventaja del código QR es que crea esta relación bidireccional, ¿no?, entre el comercio y el usuario. O sea, nos da la oportunidad de poder captar a este usuario incluso antes de que llegue a la tienda, también durante su viaje a España, su viaje a Europa, y poder, pues también conocemos sus preferencias, ¿no?, y podemos también adaptar, a las experiencias, ¿no?, para proporcionarle experiencias únicas, gastronómicas, culturales, cuando se va de compras, y esta es la oportunidad que representa para el comercio, ¿no?, poder llegar a este usuario, a este turista asiático, pero además, pues, adaptando, ¿no?, su oferta de marketing para a sus preferencias.
Cuéntanos un poco, porque tú eres la responsable para Europa. ¿Cómo es la penetración de Alipay en general en Europa? Y si nos puedes dar algún dato de España.
Pues la verdad es que estamos en un buen momento en España. España está en auge. La verdad es que cada vez más popular como destino turístico entre el turismo asiático. Y por lo tanto, quiere decir que cada vez hay más tiendas, más comercios en España que aceptan Alipay Plus como método de pago, ¿no? contamos con muchos establecimientos diferentes, desde pues el Corte Inglés, Galería Canalejas, tiendas en el aeropuerto, casi la totalidad, diría, de las marcas de lujo también tienen Alipay Plus, y bueno, pues restaurantes, medios de transporte como Free Now, por ejemplo. Tenemos, como ves, tocamos todas las verticales, ¿no? Allí donde vaya el turismo asiático, el turista asiático, tenemos que garantizar que el comercio habilite Alipay Plus como método de pago.
¿Esto en España, en el resto de Europa, se refleja la misma situación?
Sí, bueno, si hablamos de número total de comercios, primero, en primer lugar, en todo el mundo contamos con más de 90 millones de comercios que han habilitado ya Alipay Plus en sus puntos de venta. En Europa, en concreto, contamos con más de medio millón. Y bueno, en España cada vez más también comercios que aceptan a Alipay Plus. De hecho, España, hemos visto que durante el año nuevo lunar hemos pues tenido muy buenos resultados a nivel del número total de pagos con Alipay Plus. Por lo tanto, estamos muy, muy orgullosos, ¿no?
Porque las transacciones, ahora que decís lo del número de pagos, ¿las gestionáis vosotros directamente? Es decir, cuando un usuario, cuando un consumidor llega a un comercio, a una tienda y hace el pago, ¿es vuestra plataforma la que controla toda la gestión, lo que se suele llamar la pasarela de pago hasta el banco?
Sí, nosotros estamos en medio, digamos, ¿vale? Pero el que proporciona el método de pago es el banco o el operador de pagos de cada empresa. Por eso es muy fácil poder implementar Alipay Plus, porque basta con pedírselo, el comercio se lo puede pedir al banco o al operador de pagos con el que trabaja, ¿no? Igual que tienen pues otros métodos de pago como Visa, Mastercard, Amex, pues también pedir que le habiliten Alipay Plus. En España contamos con muchos socios de pagos, entre ellos están, pues, por ejemplo, Sabadell, BBVA, Adyen o Worldline.
¿Y cuáles dirías que han sido los principales desafíos y oportunidades en la introducción de Alipay Plus en los mercados europeos y más específicamente en el mercado español?
Bueno, como desafíos, yo creo que como para muchos ha sido la pandemia, ¿no? Donde teníamos poco turismo en España y en Europa y en todo el mundo en general. Pero bueno, ya superada la pandemia, hemos visto que, como decía antes, la penetración de Alipay Plus ha ido en aumento. Cada vez son más las tiendas que han habilitado Alipay Plus como método de pago. Y esto representa una oportunidad. Son muchas las empresas que han visto la oportunidad en Alipay Plus para conectar con el turismo asiático. De hecho, trabajamos con muchísimas marcas en la parte de marketing, ¿no? Por ejemplo, una marca de lujo que nos dice, oye, nosotros queremos llegar en concreto a este grupo específico de turistas que son mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, pues podemos hacerlo, ¿no? Podemos ayudar a la marca a targetizar, ¿no?, este grupo, este colectivo.
Oye, ¿cómo es el marketing móvil para vosotros? ¿Podrías hablarnos de las funcionalidades del marketing de Alipay con algunos ejemplos?
Bueno, la verdad que el marketing en Alipay es un mundo, el marketing móvil en general, pero bueno, por destacar algunas funcionalidades, ¿no? En primer lugar, bueno, como comentaba, los usuarios asiáticos usan su e-wallet para todo en su día a día, ¿no? No solo para pagar, sino para un sinfín de servicios, como pedir un taxi, como reservar un hotel, incluso pedir un préstamo, ¿no? Entonces, es verdad que también este turista, cuando viaja fuera de su país, utiliza su e-wallet para descubrir dónde ir a comer, dónde o qué visitar, ¿no? Dónde irse de compras. Por eso es tan importante que el comercio habilite Alipay Plus, porque una vez que habilita Alipay Plus, va a tener visibilidad dentro de la aplicación, ¿no? Y además, el usuario, si ha habilitado la geolocalización, nosotros podemos llegar a ese usuario y decirle, oye, que hay una campaña activa, ahora mismo puedes tener un beneficio, un descuento, si te acercas a esta tienda, ¿no? Que está cerca de ti en este momento. Por otro lado, también la opción de los mini programas es muy interesante para las empresas. Mencionaba anteriormente FreeNow, ¿no? FreeNow tiene un mini programa en Alipay, en la wallet china. Y esto quiere decir que todo turista chino que visita Europa podrá, a través de Alipay, de su wallet, podrá pedir un taxi. Y además, o sea, sin tener que descargarse otra aplicación, ¿no? Y además en su idioma.
Uh-huh. Directamente, o sea, con la propia aplicación ya tiene todo resuelto, digamos.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, y a ver, el marketing digital en todos los ámbitos y sectores ha explotado en los últimos años. La personalización es una tendencia clave hoy en día. ¿Cómo aprovecha Alipay Plus el Big Data y la inteligencia artificial para mejorar esa experiencia de su usuario, del usuario de esta plataforma y la conversión en los comercios?
Uh-huh. Bueno, pues mira, si tomamos como ejemplo también la wallet china Alipay, ¿no? Que justo estaba comentando. El usuario utiliza su wallet 24/7. Te lo puedo decir porque yo de primera mano, cuando he vivido en Asia, cuando he vivido en China, usaba Alipay para prácticamente todo en mi día a día, ¿vale? No solo para pagar, sino para reservar taxi, reservar hotel, para prácticamente todo. Entonces, esto quiere decir que tenemos mucha información sobre las preferencias de estos usuarios y así podemos también utilizar el Big Data y la inteligencia artificial para proporcionar experiencias únicas, ¿no? Por otro lado, también nos servimos, por supuesto, de la inteligencia artificial para automatizar procesos y hacerlos más efectivos, ¿no? Como, por ejemplo, la gestión de los préstamos o la gestión de los riesgos.
Y una pregunta, porque estamos hablando mucho de la plataforma y de ese consumidor final, pero ¿cómo es vuestra relación con los comercios? Porque al final, comercios o servicios, por ejemplo, mencionabas el tema de FreeNow, ¿no?, de taxis, y me imagino que habrá otros servicios también, porque al final vosotros, como decíais, estáis en medio de ese proceso de pago. ¿El comercio simplemente se relaciona con vosotros en el momento en que habilita la plataforma para pagar en su punto de venta? ¿O hay luego una relación también a nivel, por ejemplo, de acciones de marketing o algo que vaya más allá del simple, entre comillas, pago?
Absolutamente sí. De hecho, bueno, el primer paso es habilitar Alipay Plus como método de pago en sus puntos de venta, que esto lo hacen a través de, como comentaba, ¿no?, anteriormente, a través de su banco operador de pagos. Pero una vez habilitado Alipay Plus, ahí entramos con todo lo que es la parte de marketing, de trabajar directamente con este cliente, con esta marca, para intentar entender cuáles son sus necesidades, ¿no?, y adaptar esta estrategia de marketing a captar su grupo objetivo de usuarios. Siempre con el objetivo de generar tráfico a sus tiendas, de proporcionar experiencias únicas y de fidelizar al cliente para al final pues incrementar las ventas.
Hasta aquí estamos hablando de lo que hace Alipay por el comercio, pero ¿qué hace Alipay Plus por sí mismo? Me refiero, ¿qué tipo de campañas de marketing habéis realizado para impulsar vuestra presencia en el mercado europeo y concretamente en España? ¿Estáis promoviendo campañas de marketing, por ejemplo, con influencers? ¿Qué tipo de marketing estáis haciendo ahora mismo, Alba?
Es muy importante también para nosotros trabajar con influencers porque es una manera de educar también al usuario, ¿no?, de estas wallets, de que pueden utilizar su wallet que usan en su país de origen, ¿vale?, cuando viajan fuera de su país, en todos los puntos de venta donde vean el más, ¿no?, de Alipay Plus, ¿vale? O sea que lanzamos campañas, por ejemplo, recientemente de Find the Plus, ¿no? Busca el más, ¿no? Busca el más de Alipay Plus porque ahí, en ese punto de venta, podrás pagar con tu con la wallet que estás acostumbrado a usar en tu país de origen. Y por eso es tan importante trabajar con influencers para darlo a conocer.
¿Y cómo montáis, cómo creáis vuestras campañas? Cuando se habla muchas veces de empresas, de marcas asiáticas, tenemos la idea de que desde ahí se organiza prácticamente todo. No sé si localizáis campañas, si vienen directamente de allí y no podéis modificarlas o adaptarlas, o trabajáis aquí con alguna agencia de medios y agencia creativa que os ayude, que os facilite ese trabajo.
Tenemos muchos socios o partners, ¿no?, de marketing. Por un lado están las campañas que lanzamos nosotros como Alipay Plus, ¿no?, donde lanzamos pues cupones de descuento para que se beneficien tanto usuarios de estas wallets también y también los comercios. Por otro lado también están las campañas que lanzan las e-wallets, ¿no?, que a lo mejor, pues imagínate, KakaoPay, la wallet coreana, quiere lanzar una campaña porque ha detectado que hay muchos coreanos que viajan a España, ¿no? Pues puede lanzar también una campaña específicamente para estos usuarios cuando viajen a España.
Bueno, en un entorno tan competitivo, mencionábamos antes la concurrencia, ¿no?, de plataformas de pago ahora mismo. ¿Qué diferencia a Alipay Plus de otras soluciones de pago digital, digamos, más establecidas en Europa? Sobre todo hay una entre Europa y Estados Unidos que tenemos todos en mente a nivel de pagos digitales, que prácticamente ha copado el mercado, digamos, occidental, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la diferencia? ¿Qué aporta Alipay Plus a diferencia de estas otras soluciones?
Pues mira, es que realmente en la actualidad no existe un modelo como el de Alipay Plus, ¿no? Porque, y bueno, yo creo que está un poco feo decirlo, pero en este sentido no tenemos competidores, ¿no? Porque es verdad que existen esquema de pagos de tarjetas, ¿no? Pero no existe para wallets, ¿no? Este es el valor que aporta Alipay Plus, que es una red que reúne a las mayores e-wallets o aplicaciones de pago móviles de todo el mundo, principalmente en Asia.
¿Y hay algún sector, algún sector de actividad en el que Alipay Plus tenga un mejor rendimiento? Hablabas antes del turismo, por ejemplo, pero no sé si hay otros más allá de lo que es de lo que puede ser, pues mencionabas hoteles, hostelería. ¿Dónde más trabajáis, digamos, con más asiduidad o con mejores resultados?
Bueno, por un lado está nuestra especialidad, que es en pagos transfronterizos. Por lo tanto, sí, el turismo, ¿no?, que viaja fuera de su país para facilitarle los pagos. El segundo pilar, sin duda, es el marketing, ¿vale? Todo lo que es fidelizar y llegar, captar, conectar al comercio con el usuario. Y en cuanto a verticales, ¿no?, pues nosotros vamos a donde vaya el turismo asiático. Al final, pues es verticales como lujo, atracciones turísticas, gastronomía, en fin, todo donde, o transporte, ¿no?, donde las verticales donde vemos que hay una gran afluencia de turismo.
Y Alba, ¿cuál es tu visión, o evidentemente la visión de Alipay Plus, en los próximos 4 o 5 años, digamos a medio plazo? ¿Cómo ves a Alipay Plus en el mercado español y en el contexto europeo?
Pues mira, Juan Manuel, me gustaría que en 5 años también los españoles, también los europeos, podamos pagar con nuestra aplicación de pagos móviles en todo el mundo, en los puntos donde esté habilitado Alipay Plus. Que bueno, es un sueño que realmente ya se está haciendo realidad, ¿no? Porque ya contamos con algunas aplicaciones de pagos móviles europeas que están también que se han integrado en Alipay Plus. Es decir, que hoy en día ya un italiano que usa su wallet Tinava, cuando viaja a China o a Singapur, puede pagar con Tinava en los puntos de venta de Alipay Plus. Pero este número es aún reducido y me gustaría que en 5 años sea mucho mayor.
¿Y tienes alguna previsión de número de comercios o no sé cómo, qué tipo de cifras manejáis en este sentido?
Bueno, en cuanto a comercios, hoy en día contamos con 90 millones, pues hablando de millones, nos gustaría llegar, pues ojalá, no sé si en cinco años, no sé, pero a la totalidad, ¿no?, de los comercios que vean la oportunidad de que tienen que habilitar Alipay Plus, ¿no?, como método de pago, igual que tienen otros métodos de pagos, pues de tarjetas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alba Ruiz, directora de Desarrollo de Negocio para Europa en Alipay Plus, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en el estudio de directo de Capital Radio. Y nosotros continuamos con la magia de la publicidad, ahora con Fernando Jorge, responsable de Guinness España. Y no tenemos cerveza para brindar, pero me imagino que me vas a hablar un poquito de cerveza. Fernando.
Hola, Juan Manuel. Sí, muchas gracias por recibirme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros en el estudio.
Bueno, Guinness y St. Patrick's están muy ligados. ¿Qué activaciones habéis llevado desde la marca para celebrar esta festividad recientemente, esta misma semana, en España? ¿Qué habéis hecho para activarlo?
Bueno, es que St. Patrick's no se entiende sin Guinness, ¿no? Al final nos hemos intentado traer la cultura irlandesa a Madrid y lo hemos hecho de la mano de Brás Rodrigo. Hace 3 años empezamos a empujar un proyecto que impulsó él. Brás Rodrigo es uno de los coordinadores del desfile de San Patricio de Nueva York y nosotros desde el principio hemos creído en este proyecto y juntos hemos ido construyendo un desfile que ya forma parte de la agenda cultural madrileña y en el que cientos de miles de personas han podido disfrutar este sábado en Madrid.
Pero más allá del branding, porque evidentemente participar en un evento de este tipo, con un desfile y demás, ha tenido repercusión mediática, lógicamente, y la marca, digamos, se ha visto mucho. ¿Qué más, digamos, obtenéis de participar, de patrocinar, de crear esta actividad, que entiendo que también absorbe buena parte de vuestros recursos?
Sí, 100%. En términos de presencia de marca no puede ser un escenario mejor, ¿no? Pero tener acceso y poder empujar una actividad cultural tan relevante para una ciudad como Madrid y para dos países como son España e Irlanda, que tienen tantos vínculos en común, y unirlo a través de Guinness, la verdad es que es muy reconfortante. Es muy reconfortante como marca y es muy reconfortante saber que tienes una estrategia que sosteniblemente va a crecer en el futuro.
Bueno, entiendo que Guinness, aparte de estar tan relacionada con el mundo del ocio y tal, tiene muchos componentes de industriales, me refiero. Ahora continuamos con este tema porque tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Capital Radio en la magia de la publicidad.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, hablando con Fernando Jorge, responsable de Guinness España. Fernando, hablábamos de la celebración de St. Patrick's y lo que significa para Guinness y de sus activaciones. Y te preguntaba al final qué más implica todo esto, porque... Para crear más contexto, Guinness está dentro del grupo Heineken. Cuéntanos qué diferentes líneas de negocio tenéis, porque no solo está la cerveza negra que conocemos bajo esta potente marca Guinness. Hacer un poquito de referencia al grupo.
Sí, en Heineken España tenemos un acuerdo con Diageo, que es la dueña de la marca Guinness, y llevamos la distribución y el marketing de esa marca. En Heineken España somos un grupo cervecero especializados en cerveza, que tenemos diferentes marcas como Amstel, como Cruzcampo, como Ladrón de Manzanas, como Águila, como Desperados, una serie de marcas. Y además de cerveza, pues también tenemos productos de cider, como Ladrón de Manzanas, y tintos de verano, como Ladrón de Verano.
Bueno, volviendo un poco a Guinness y a la celebración de San Patricio, St. Patrick's, ¿cuál es el papel, digamos, concreto de Guinness en el desfile de St. Patrick's?
Sí, nosotros somos patrocinadores del desfile y tenemos una estrechísima colaboración con Brás Rodrigo, que es el impulsor, y con Turismo de Irlanda, que también ha estado apoyando el proyecto desde el principio. Es un poco, nos sentimos como papás también del propio desfile. Es un momento de celebración muy importante, que acaba va siendo más relevante, y nosotros nos sentimos dueños de ese engrandecimiento de esta gran celebración, que es muy social, que es muy sana, que es muy familiar y que como marca es fantástico poder formar parte de un momento tan de celebrar con cerveza.
Como decías, además del desfile, Guinness sumó a la celebración de St. Patrick con la apertura de una pop-up en Callao, pues digamos todo su esfuerzo también marketingiano, ¿no? Para dar a conocer. ¿Cómo ha sido la acogida de los consumidores con esta iniciativa de la pop-up?
Bueno, ha sido fantástica. Han pasado más de 15.000 personas por esta pop-up en una semana que hemos tenido en Callao. Lo que queríamos era trasladar esa experiencia que se vive en Dublín con la Guinness Storehouse, y que es el sitio más visitado de Dublín. Queríamos traerlo a Madrid, y en Madrid hemos podido enseñar a la gente cómo se tira una perfecta pinta de Guinness. Para la marca es fundamental la calidad, pero fundamental desde los inicios, desde 1759, que ya tenía un equipo dedicado a calidad de producto, ¿no? Que iba viajando por todo el mundo asegurándose de que las pintas se tiraban bien, que todas las instalaciones y todo el servicio técnico fuera de la mayor calidad, y eso lo que hemos querido reflejar en esta pop-up. Teníamos maestros cerveceros enseñando pues la cerveza y cómo tirarla en esa pop-up. Luego también nos hemos podido traer merchandising oficial de la marca, que solo se puede adquirir en Dublín, y lo hemos traído aquí a Madrid. Y luego también hemos podido hacer sorteos con las personas de kits especiales para St. Patrick's, con merchandising de la marca, y luego obviamente regalos para que la gente pudiera disfrutar de la marca y de este momento tan importante como es St. Patrick's.
Es verdad que según estábamos hablando y me estabas contando esto, recordaba un viaje de prensa hace muchos años en el que una de las atracciones de la marca que me llevaba, que era tecnológica, no tiene nada que ver con cerveza, pero nos llevó a los periodistas españoles a la fábrica. Estuvimos allí en Guinness, y la verdad es que cuando estás allí, o sea, aparte del tamaño de la fábrica y todas esas cosas, cuando te explican todo el proceso, lo ves de otra manera. La siguiente pinta que te bebes te sabe distinta, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que podéis trasladar todo ese... esa visión, esa forma que tiene la marca de hacer las cosas al consumidor, a un consumidor tan lejano, porque estamos muy lejos de Dublín?
Sí, es un gran reto, es una muy buena pregunta, porque es un gran reto y al final es lo que aspiramos, ¿no? Al final es verdad que en Irlanda el arraigo que tiene la marca es tremendamente fuerte a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social. Arthur Guinness crea esta fábrica, que hace un arrendamiento de esta fábrica durante de 9.000 años en el centro de Dublín. Es un gran mecenas de la ciudad y ha favorecido para impulsar este crecimiento de la ciudad de Dublín. Ese arraigo no se puede comparar. Luego, además, el arpa, que es el símbolo de Guinness, es el símbolo nacional irlandés. De hecho, hay un momento en el que el Estado irlandés intenta poner el arpa en su escudo y le tiene que dar la vuelta, ¿no? Porque ya Guinness lo había registrado. Entonces, ese vínculo tan importante que ha tenido Guinness con Irlanda es difícil de replicar, pero ese es el camino que queremos traer a la sociedad española. Por esos vínculos que nos unen con los irlandeses, que son muy fuertes y en todos los sentidos, y luego en un consumidor español que es muy sofisticado, que está buscando la variedad, y esto en Guinness lo podemos ofrecer, ¿no? Tenemos variedades de cervezas, desde una stout, ¿no? Una cerveza negra como una Guinness Draft, que así se llama, como una cerveza más lager, como una Hop House, y luego ahora con la variedad también Guinness 00, que es fantástica y que es muy apta para este consumidor que está moderando su consumo, y que luego también abrir las puertas a esa persona que no quiere en ciertos momentos o por su situación o porque no le apetece tomar alcohol, pues tiene una Guinness 00 que puede disfrutar con todo el sabor y con toda la experiencia Guinness.
¿Y cómo está funcionando ese producto en España? Porque hubo un momento que parecía que había mucha reticencia y ahora yo creo que todas las marcas tienen una solución, vamos a llamar, una oferta 00, y no sé hasta qué punto, o sea, qué porcentaje de vuestras ventas corresponden ya a esa 00.
Sí, 00 es un segmento que empezamos nosotros en Heineken en España. Es un segmento difícil de impulsar porque lleva mucha innovación tecnológica detrás, y hemos conseguido como grupo Heineken en España liderar ese movimiento. Le hemos visto propuestas en el mercado que y hemos visto un consumidor que busca no renunciar a ese sabor cervecero en ese consumo de cerveza 00 y con propuestas tostadas, ¿no? Guinness 00 es una cerveza que está creciendo en España. En Reino Unido es la primera 00 del mercado. Eso es mucho que decir, ¿no? Para una cerveza negra, ¿no? Y en España el consumo de 00 sigue creciendo, ya pesa en torno a un 8% del mercado, y nosotros como grupo cervecero estamos muy comprometidos con la responsabilidad y con un consumo moderado y responsable, y felices de empujar este tipo de productos.
Oye, estamos en la magia de la publicidad, aquí en Capital Radio, estamos lógicamente hablando de marketing y publicidad. ¿Qué herramientas estáis utilizando ahora mismo? ¿Cómo es, si me puedes contar brevemente, cómo es vuestro mix de medios ahora mismo?
Sí, en Guinness Estamos, y desde históricamente, es una marca que construye su marketing a través de las experiencias, de la calidad y del producto. Esto nos abre un abanico de posibilidades maravillosas. Ahora mismo estamos con una campaña que empezamos hace un par de años que se llama Qué Buena Pinta, ¿no? Al final es una campaña que tiene una integración muy buena a nivel local. Es verdad que al final Guinness es la pinta más famosa y más icónica del mercado, y estamos construyendo con una estrategia, sobre todo en digital, con influencers y con PR potente. Luego también tenemos patrocinios y colaboraciones con marcas.
Bueno, precisamente ahora lo que quería es que desgranásemos brevemente esas diferentes formas de llegar a vuestro público, los diferentes canales. En digital, concretamente, ¿cómo estáis utilizando los canales digitales? ¿Cómo estáis utilizando las redes sociales, por ejemplo?
Sí, nosotros tenemos nuestra página Guinness Spain y tenemos una colaboración con unos embajadores de marca que son unos influencers que en los momentos importantes y en las campañas importantes, como es ahora St. Patrick's y como es Premier League, nos ayudan a amplificar estos mensajes que tienen mucha cabida en el mercado español.
Y en cuanto a la definición y, digamos, la decisión de qué influencers utilizar y cuáles no, esa contratación, digamos, esos acuerdos, ¿son internos? ¿Llegáis a acuerdos gracias a el uso de alguna agencia especializada? ¿Cómo hacéis, cómo tratáis este tema?
Sí, es una mezcla de ambas, ¿no? Tenemos grandes colaboraciones con influencers potentes que tienen mucho encaje dentro de esta campaña Qué Buena Pinta, que al final es una campaña muy transversal, que podemos hablar de gastronomía, que podemos hablar de música, de moda, etcétera. Entonces, al final nos abre un abanico muy amplio de posibilidades con influencers. Estas decisiones lo hacemos nosotros internamente, pero nos apoyamos de los mejores expertos que trabajamos con las mejores agencias de publicidad y juntos vemos el encaje para cada uno de los territorios que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una colaboración con Eneco Fernández de Garayalde, que fue ganador de Masterchef, fue exfutbolista y ahora mismo es comentarista en DAZN. Entonces, el año pasado tuvimos una campaña basada en la gastronomía, diseñó la Guinness Burger y la estuvimos moviendo por toda España a través de Champions Burger, que es un evento de hamburguesas fantástico y que no para de crecer y con un tráfico increíble. Y este año tenemos un patrocinio con DAZN, en el que estamos trabajando un podcast con Eneco y con los grandes futbolistas y grandes figuras referentes de la Premier League. Son referentes españoles.
El tema de la hamburguesa lo recuerdo, además yo creo que fue bastante potente. No sé los resultados, ahora nos contarás, pero yo creo que en cuanto a imagen también y en cuanto a conexión con el consumidor, ¿no? Yo creo que ese engagement que se habla es potente. Luego hablamos de medición. Cuéntame qué importancia le dais al vídeo en general en vuestra comunicación. La tendencia últimamente es, esos canales, ya no solo YouTube, sino de las redes sociales, cada vez utilizar más spot o piezas de vídeo. ¿Cómo manejáis desde Guinness España este canal?
Sí, el vídeo al final te da un dinamismo que una imagen estática no te lo puede ofrecer. Nosotros tenemos códigos y tenemos materiales muy potentes a nivel visual que en una propia imagen también tiene un carácter muy muy fuerte, pero es verdad que ese dinamismo del vídeo y esa capacidad de poder interactuar con el consumidor a través de ese medio más audiovisual, un poco más completo, pues es mucho más rico en mi parecer.
Y por ir acabando, al final los medios convencionales siguen teniendo, Fernando, mucho peso, aunque el desarrollo digital sea imparable. ¿Cómo utilizáis los medios convencionales? No sé si estáis utilizando televisión lineal, si ya algo de televisión conectada. Ya sé que a nivel de bebidas alcohólicas hay muchísimas restricciones, pero bueno, como también me comentabas, producto 00, por ahí hay un gran campo todavía para desarrollar. ¿Cómo estáis en cuanto a los medios convencionales?
Sí, ahora nosotros estamos enfocados en experiencias, ¿no? En esa conexión con el consumidor. Y el mundo digital nos da esa capacidad de poder impregnar y una masividad maravillosa, ¿no? Entonces estamos enfocando nuestra campaña en medios fuera de los convencionales por esa eficiencia que nos puede aportar como una marca Guinness, que está dentro de un segmento stout que tiene su tamaño en España. Y que vía esa experiencia masiva en la calle, ¿no? En la Champions Burger el año pasado, o ahora en St. Patrick's, o bien ahora en esta colaboración con DAZN, nos puede ofrecer. En televisión tenemos el acceso a través de DAZN, ¿no? Que es el broadcaster, el que retransmite los partidos de la Premier League, que tiene 450.000 espectadores por jornada. Entonces, al final, esa aparición en televisión la estamos teniendo a través de ellos.
Oye, mencionaba el tema de medición porque al final es una pieza muy importante para los que tenéis esa responsabilidad, ¿no? De promocionar una marca, de utilizar muchos canales de marketing y publicidad, pero saber también qué está pasando con esos canales. ¿Cómo medís vuestras acciones desde Guinness España?
Sí, nosotros utilizamos varios KPIs que nos ayudan a saber, a medir, a cuantificar el éxito de las campañas. El primero de ellos es el influencer power. El año pasado Guinness fue la quinta marca de cervezas en España en términos de influencer power, que al final lo que hace es mezclar ese el reach, el alcance y esa conexión, el engagement, y te hace un ratio que es muy característico de este tipo de campañas. Y luego pues medimos el impacto en PR en términos de PR Media Value.
Bueno, no sé si nos quieres comentar alguna, ya para acabar, alguna campaña que estéis preparando, que nos puedas adelantar algo de campaña a corto plazo.
Sí, bueno, ahora mismo estamos en ese momento de soñar, ¿no? Que es muy bonito el que se dedica a marketing, de ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos con esta colaboración con DAZN para exprimir ese patrocinio que tenemos de la Premier League. Queremos seguir en este sentido, queremos ser continuistas y queremos soñar dentro de la Premier League. Entonces vendrán cosas en un futuro muy, muy cercano, muy continuista con lo que estamos haciendo y también muy soñador a través de ese patrocinio, esa colaboración con marcas y luego con ese contacto experto del mundo del fútbol.
Pues muchísimas gracias, Fernando Jorge, responsable de Guinness España, por haber estado en este estudio de directo, perdón, en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad. Te invito a que te quedes porque tenemos ahora seguido otra entrevista muy interesante. Tenemos con nosotros a Marisa Oliver, CEO de Hamelin Agency. Bienvenida, Marisa.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, Marisa, vamos a hablar de vuestro proyecto Laya, de influencer digital. Dani Páez y Marisa Oliver estáis detrás del desarrollo de Laya, pero ¿cuál fue la inspiración para detrás de este proyecto y qué objetivos os habéis marcado a medio y largo plazo con este innovador perfil digital para hacerlo llegar al mercado, a las marcas, a los anunciantes?
Claro, yo te lo explico. Pues para quien no sepa quién es Laya, Laya es un perfil creado 100% con inteligencia artificial. Es un perfil creador de contenido, en este caso creadora de contenido. En influencer marketing lo llamamos UGC. Lo que pasa que UGC, que viene del inglés User Generation Content, como no es un usuario, porque no es una persona real, pues se le llama AIGC, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces sería una creadora de contenido creada 100% con inteligencia artificial, y el objetivo que tiene Laya es ayudar a las marcas a poder crear contenido optimizado y escalar esta creación de contenido. Es decir, si una marca necesita colaborar a lo largo del año con, por ejemplo, 100 influencers y necesita generar 1.000 piezas de contenido, con Laya podemos generar 1.000 piezas de contenido en solo una tarde. Entonces, a este nivel ayudamos a las marcas a generar contenido a gran escala. Además, lo podemos generar en diferentes partes del mundo porque podemos meter a Laia en diferentes spots con un contexto hiperrealista. Pues, por ejemplo, para quien nos oiga, que lo pueda entender, podemos vestir a Laia con una colección de ropa y hacer un shooting en Tailandia, o en Islandia, o en Noruega. Y todo esto en una misma tarde. Y esto a nivel humano, pues se dificulta muchísimo más. Y esto también nos permite reducir, por un lado, huella de carbono, y por el otro también los costes hasta en un 80%, sobre todo para grandes producciones que implican pues viajar a otros países, rodar, pedir permisos, etcétera, etcétera.
Oye, ¿cómo han respondido, Marisa, hasta ahora las marcas y el público que haya podido tener contacto con esta influencer digital, con Laia?
A nosotros nos gusta llamar a Laia creadora de contenido, porque es un bebé, en realidad. Estamos presentándola en sociedad, podemos decir, en nuestra industria, en la industria del digital marketing, y hay mucha curiosidad. Nos están preguntando muchísimo y hay mucho interés por parte de agencias y por parte de marcas. Y también nos preguntan mucho pues qué cosas puede hacer Laia y qué cosas no. Porque además, a todo este contexto sumamos que la inteligencia artificial evoluciona a una velocidad tal que lo que hoy no puede hacer Laia lo podrá hacer seguramente dentro de 6 meses. Entonces, ahora mismo se está presentando, hay muchas conversaciones abiertas y estamos pues valorando distintas propuestas para poder trabajar y colaborar con Laia, porque tiene menos de un mes en realidad.
Pero Marisa, esto de los influencers digitales o creadores de contenido virtuales o como lo quieras llamar, no es nuevo. ¿Qué hace que Laia sea distinta de otros influencers virtuales y cuál es su propuesta de valor específica, localizándolo para las marcas españolas?
Claro, aquí en España hay únicamente 4 o 5 creadores digitales virtuales. La gran mayoría se han modelado sobre una persona real. Laia está creada 100% con inteligencia artificial. No hay ninguna persona sobre la que se haya trabajado para poder modelar a Laia. Eso por un lado. Por el otro, la intención no es que Laia sea una influencer, sino que Laia sea una herramienta con la cual podamos crear contenido. Y además, con Laia tenemos un manifiesto y un propósito. Laia es una creadora de contenido consciente. Nunca va a promover ni vamos a apoyar marcas de gran consumo o que promueven el ultraconsumo, que es muy diferente, perdón. Por ejemplo, fast fashion, para que nos pueda entender también la audiencia, ¿no? Pues Laia, en este sentido, tiene un manifiesto de conciencia social y la vamos a vincular con marcas seguramente que tengan un propósito de impacto positivo. Y esto sería un valor diferencial muy grande dentro de la industria, realmente.
Bueno, nos comentabas antes que Laia puede reducir los costes de producción de contenidos hasta en un 80%, según el dato que tengo aquí. ¿Cómo funciona exactamente ese modelo y qué ventajas podría ofrecer, más allá de esa reducción de costes, ante, digamos, estrategias tradicionales de marketing digital?
Pues en este sentido no solo se ahorra costes, que ya es algo muy importante que a cualquier marca le va a parecer atractivo, sino también tiempo. Imaginemos que tenemos que hacer una campaña en la que para poder rodarla o producirla tenemos que dirigirnos a diferentes localizaciones. O hay que ir a distintos países, contratar a diferentes modelos, pedir permisos. La logística y la operativa es densa y es compleja. Con Laia o con creadores virtuales nos ahorramos todo este proceso y lo que se puede tardar, por ejemplo, en producir un mes, con Laia lo podemos tener en la mitad de tiempo. Y luego a nivel de costes, pues una producción de 200.000 euros la podemos llevar a 15-20.000 euros.
La verdad es que los datos económicos y el resto, ¿no? Todo lo que es sostenibilidad y demás, llaman mucho la atención y seguro que muchas marcas están ya interesadas en este tipo de solución para su marketing digital. Pero además la industria de los influencers virtuales supera ya los 15.000 millones de dólares a nivel mundial Y no sé hasta qué punto, no sé si crees que la IA marcará el inicio de una nueva era en la publicidad digital en España. ¿Cómo imaginas su evolución en los próximos años?
Pues de momento no estamos imaginando nada. Estamos viviendo el momento, estamos viviendo el día a día, porque esta evolución está yendo tan rápida que hacer previsiones es un ejercicio que no sirve de nada, no sirve de mucho. Porque, como te decía, dentro de 2-3 meses vamos a tener nuevas herramientas que nos van a permitir nuevas funcionalidades, y no me gusta pensar en estos términos. Y fíjate que hace 10 años era lo habitual, pero hoy en día, con cómo está evolucionando la tecnología, pensar a 3-5 años es hacer castillos en el aire. Entonces, ahora mismo lo que tenemos con la IA es una herramienta con la que queremos ayudar a marcas y clientes sin dejar de colaborar con los creadores humanos, porque los necesitamos 100%, porque para humanizar la comunicación seguimos necesitando a creadores humanos, y con la IA lo que conseguimos es optimizar algunos procesos y algunas producciones concretas que a las marcas pues les lleva mucho tiempo y dinero. Entonces, la tenemos como una herramienta que queremos que evolucione a medida que evolucione también la tecnología, y ya veremos lo que sucede de aquí a 3-5 años.
Bueno, para acabar, porque nos queda un minuto y medio, Marisa, mencionabas esa humanización de los influencers, del marketing digital, de cómo se acercan las marcas en el mundo digital al consumidor. Y te quería preguntar, con las reticencias que hay cada vez mayores a creer en los influencers, al menos en algunos, no digo que en todos, evidentemente, ¿cómo encaja una influencer digital como Laia? Porque no deja de ser algo más forzado todavía, si cabe.
Claro, es que Laia tiene la función de divulgar y de comunicar. No pretende tener una autoridad en ni atribuciones humanas. Sería absurdo pensar de esta manera. Al menos desde Hamelin lo tenemos muy claro, y tanto Dani, que es el director creativo de Aquí Houston, con quien hemos desarrollado la IA, como yo, no pretendemos darle atribuciones que no puede tener. Lo que sí que queremos y aspiramos es a crear un contenido que tenga un valor y que impacte de forma positiva, pero no vamos a impactar buscando la credibilidad, ni siquiera un fenómeno fan o una confianza. Buscamos divulgación, buscamos ayudar a las marcas a crear contenido, pero la parte de credibilidad y de humanización la vamos a seguir trabajando con creadores de contenido fiables y creíbles, porque aquí también hay un trabajo para poder seleccionar a las voces adecuadas en este sentido. Está y tener claro. esa credibilidad de la que tú hablabas.
Pues muchísimas gracias, Marisa Oliver, CEO de Hamelin Agency, por hablarnos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, de esa influencer digital, de Laia. Nada más, hasta aquí lo que ha dado de sí el programa. Yo les espero a todos ustedes el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.